Ahora sí, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Claramente. Yo soy Mauricio Valenzuela, de Claramente, acompañado de Félix Tijerino. Vamos a comentar un poco las últimas noticias que pasaron este fin de semana. Fue bastante, bastante movido. A ver, ¿será que antes de empezar me das tus audífonos para poder monitorear? Porque okay, de verdad me voy a volver loco, tengo un delay. No hay literalmente nada.
Disculpen, no.
No hay nada más difícil que tratar de hablar escuchándote una milésima de segundo atrasado. Literalmente te da casi con dolor de cabeza. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Este fin de semana estuvo lleno de noticias de narcos, toda vaina, literalmente. Sí. ¿Por dónde empezamos?
Por eso. Mira, en Pacora, en el área de Panamá Este, se dio con unos caletos que tenían aproximadamente...
¿Caleto Araú?
No. Tenían aproximadamente casi los 3 millones de dólares, Mauricio. Y bueno...
Ok, pero esta historia es brutal. Esta historia no es simplemente que encontraron droga, encontraron armas, encontraron plata. No, esta vaina va más allá de eso. Al parecer, informes de inteligencia a los que tuvimos acceso revelan que todo este caleto eran de un capo del área de que controla todo el área de Chepo, Pacora, Felipillo, exactamente, que alias Robert se conoce, ¿no? Entonces, al parecer, lo que un informe que tenemos acceso, y vamos a estar desarrollando más de eso, habla de que la DIP tenía conocimiento de este caleto desde hacía semanas.
Y ya las personas, los moradores, habían estado denunciando desde hace meses, incluso.
Sí, la presencia estaba pasando. Exactamente. Entonces, por alguna razón, que obviamente ya sabemos cuál es, las autoridades
no querían
encontrarlo, ¿no? Entonces, lo que parece es que la fuerza alfa, a cargo de un mayor, no me acuerdo lo que pidió el mayor, dijo, vamos porque vamos, y al margen de los directores de la entidad, hicieron este operativo. Exacto. Y dieron con el decomiso de más de 11 armas de guerra, tanques de municiones, tanques de municiones. No estamos hablando de que pendejitas, tanques.
Y lo interesante es que por menos que esto, el director salía en conferencia
de prensa. Déjame echar cuenta. Entonces, tanques de municiones y 2 millones y pico de dólares. Ey, pasa esto, y al parecer, internamente en la policía, la gente cabrea porque el tipo había encontrado la vaina, porque al parecer este área, alias Robert, ya es famoso de...
Por financiar
candidatos, policías, incluso estamos terminando de validar la información de las placas, pero tenemos entendido que a cada jefe de zona de la policía que llega, el man le regala una Prado de paquete. Uh-huh. E incluso hay una noticia que pueden buscar en la prensa en el que el candidato a diputado Elías Vigil andaba en un carro de este tipo, de alias Robert, ¿no? Entonces el tipo al parecer es el capo del área y mantenía muy...
Cuando alguien de alto rango intentaba hacer alguna investigación, era removido.
No, era removido. Y las tres operativos que han habido anteriormente, que ha sido el target este Robert, terminan trasladando a los que los conducen. Entonces, este es un tipo que obviamente tiene mucho poder dentro de la policía. Y esto que se dio ayer es interesante porque, como tú decías, ¿no? Decomisaron casi 3 millones de dólares, un barranco, más fusiles de guerra. Aquí no estamos hablando de que las AK-47 viejas hechas nada, oxidadas, no estamos hablando de que, man, hasta Dragunovs, de estas rusas de francotiradores, chalecos antibala, un verdadero ejército. Se puso la canción de Candy de la nada. Eso no tiene nada que ver.
Pero ¿qué le pasará a este funcionario que decidió hacer esta operación? Se preguntaban en redes sociales si habrá premio, ¿no?
Literalmente, vamos a ver qué pasa. Y interesante es lo que tú dices, que por menos de esto sale el director, hace una gran conferencia de prensa, decomisamos 35 paquetes de cocaína, ya la gran... Y aquí acaban de decomisar un arsenal de guerra, municiones, millones de dólares de un capo. A ver, que preguntan que si es el diputado panamista. Sí, ese mismo, el mismo es, Elías Vigil. Entonces, decomisan toda esta cantidad de vaina y la policía nada. Pero ni un comunicado formal tiraron un tweet en la tarde. Entonces, eso yo creo que nos da un pantallazo de lo que está pasando allá adentro ahorita mismo, ¿no?
Y la pregunta, Mauricio, tú que manejas más esa información, ¿cuándo se va a retirar Miranda? Ya él está jubilado.
Miranda se iba retirando meses. Incluso ya fuentes internas manejan de que se mueve, de que ya está su reemplazo, pero por alguna razón No lo sueltan. Uh-huh. Incluso la fecha para la salida de él fue el día que se dio el primer caso de coronavirus en Panamá y todo eso atrasó todo y se volvió un lío. Ese día él se iba. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Saludos a Laumar, a Ana Milord, a Panamá, a Pana que se respeta, Asturias siempre. Asturias es como Alma, sí. Paricio y Alexis Montero, ¿no? Alexandra Montero, ojalá, no me acuerdo. A F. Vadillo te manda saludos, Félix.
Saludos.
Dice Fernando, me gusta que esta transmisión reemplace los noticieros del mediodía usuales. Ah, hey, buena.
Mira.
Lo podemos tirar a mediodía. Sí, hoy estamos experimentando un nuevo set técnico aquí, entonces por eso también nos atrasamos un poco porque estamos tratando de que la señal salga más confiable, ya que obviamente que Blan Wireless nos trata como mierda como a todos los panameños y no tenemos buena salida. Pero
ese problema es con todos los operadores de internet, sí, en este país. Yo tengo el otro y es igual de
sí, malo. pero ahora ya tenemos un aparatito que en teoría nos está resolviendo y el ejemplo es esta transmisión que está yendo sin caídas.
Y vamos a ir mejorando,
sí, poco a poco. Pero me gusta la idea que sea todos los mediodías, ¿no?
Sí.
Ajá. Hoy, eso fue lo que se dio en el tema de seguridad el fin de semana, que estamos esperando a ver qué pasa con esa información. No ha salido comunicado, nada. Un tuit de la policía.
Cero detalle.
¿Qué más pasó?
Lo de las elecciones del Comité Olímpico.
Ah, allá la bestia. Bueno,
esto
eso está caliente. Vamos a por encimita hablar un poco de eso ahorita mismo, pero... ahora en Foco vamos a estar sacando un video ya más explicativo sobre
lo que pasó. Video, nota, todo, donde va a entender claramente cada uno de los elementos que se han venido dando en torno a estas elecciones desde hace varias semanas. Incluso
sí.
esta elección tendría que haberse realizado hace varios sábados. Sin embargo, el ministro de Salud, que es miembro de una...
Federación. Él es miembro de una federación que está apoyando a la que no ganó. Lo aplazó por motivos de seguridad sanitaria, ¿no? Qué conveniente. Sí. A ver, para que entendamos un poco y a rasgos muy amplios, se tenía que renovar la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá y salieron dos nóminas a relucir, una liderada por, ¿cómo se llama?
Los deportistas y otra por los políticos, ¿no?
Sí, básicamente como literalmente, para que... vamos a hacerlo a rasgos amplios. Ahora en el video que vamos a sacar ahora en Foco se va a explicar a detalle. Pero... Asturias, y que voy a tener que dejar de entrar a su live para que no me asolen.
sigue entrando.
Bueno, entonces, para que tengan una idea, una es la nómina respaldada por los deportistas como tales, en la que la muchacha que está al frente es una muchacha súper preparada, incluso tiene unas maestrías en derecho de deportes, un poco de cosas, una persona realmente preparada, ¿no? Y por el otro lado está la nómina, obviamente, de los dirigentes políticos. Entiéndase, Benicio Robinson, Franz Weber, Patacón Ortega, el ministro de Salud, que está al frente de una comisión.
De una federación.
Entonces, literalmente, el que la lidera es el doctor de la asamblea. Número uno es el médico personal de Benicio Robinson. Número dos es el médico de la asamblea, nombrado en la asamblea. Y tienes ahí a personas como puros PRD, miembros. Hicimos la investigación, habían varios que estaban nombrados en la asamblea. Entonces, Luis Barría, exdiputados, hermanos de diputados, el otro. Man, es una verdadera...
No, y lo interesante es que se ganó la nómina que resultó con la mayor cantidad de votos. Lo logró con un voto.
Ganar por un voto. Entonces, ahora lo que están tratando es de invalidar eso porque hubo un voto en blanco. Entonces, quieren decir
hubo
que...
Hubo dos votos que uno...
¿No fue uno en blanco y uno inválido? ¿Cómo fue?
Sí, eran dos votos que quedaban inválidos. Entonces, como que internamente el reglamento dice que tienes que ganar...
Por 37 o 38
votos. 38. Y ella ganó con 37 porque la otra nómina tuvo 36.
Saludos a Sori Villegas y Alexa Montero, que apareció. La nómina que perdió es la que integran Luis Barría y Franz Weber. No la integra Franz Weber. La integra Luis Barría y la integran otros miembros de la asamblea y relacionados a diputados. Está respaldada por Franz Weber, Benicio Robinson, el actual ministro de Salud, Patacón Ortega, que son todos estos dirigentes de federaciones deportivas. Man.
Que son los que tienen
final,
el deporte como
la,
lo tienen.
La mierda de siempre de tener metido a los políticos en el deporte. A ver.
Y a veces con complicidad del mismo ente regulador.
Claro, claro, claro.
Porque cuando de repente alguien en el gobierno o en Pandeporte sí quiere como... hacer las cosas como se deba, de una vez lo tildan de injerencia y...
Digo, al final es el sacar el deporte, la política del deporte, eso es necesario. Uh-huh. Y personas tan nefastas como Benicio Robinson, Franz Weber, Patacón Ortega, Luis Barría, estén atrás de una nómina, te dice clarito lo que es. Entonces ellos perdieron y están buscando invalidarla. En teoría se debe dar hoy la decisión del Comité Internacional y del Comité de Elecciones Internos. Vamos a estar a la espera de eso, pero ahora más tarde vamos a sacar un video. Terminando este en vivo, vamos a estar grabando y haciendo una explicación para que entiendan un poco qué fue lo que pasó.
Y va a ser entre después que terminemos este en vivo y antes de la protesta de esta tarde.
Sí, ahora a las 4 cómo... hay protesta, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sí. ¿Qué más está pasando?
No, a mí me llamó la atención poderosamente cómo nuestra gobernadora ha venido durante los últimos días, Mauricio.
Asoleándose.
La amiga Judy, de hecho, fue viral en redes sociales porque le respondió a alguien en Twitter diciendo que todos estamos en el mismo barco. Y de ahí que salieran los memes, los comentarios de las personas de estamos en el mismo mar, más no en el mismo barco, porque algunos están en yates, cruceros de lujo, y otros estamos en cayuco, en piraguas, ¿no? También el tema de que la gente lo relacionó de inmediato con Titanic, de que aunque estén en el mismo barco, están en niveles diferentes. Algunos no tuvieron acceso al tema de los flotadores y demás. Y bueno, con eso se fueron haciendo chistes y mantuvo a la gobernadora ocupada en las tendencias en redes. Y nada, o sea, man, ha venido ella.
Judy viene de pecho, dije.
Dando la cara por las metidas de pata del ejecutivo.
Y
eso,
y como que no aprende, man. A mí me cae bien Judy Medana, man.
A mí también.
Pero Frank, lo mismo que le pasó con el gobierno de Martinelli en su momento, man. Cuando fueron los disturbios de... Espérate un momentito. Ahora sí, es que necesitaba escuchar la musiquilla. Que el toñón suena lento. Pero bueno, lo mismo literalmente que le pasó con el gobierno de Martinelli, porque no sé si se acuerdan, pero ella era vocera de Ricardo Martinelli. Lo mismo le está pasando. Cuando empezaron a matar gente en Bocas del Toro, salía ella a pelarse la cara por Martinelli y dije, ay, todo está controlado. Y la terminaron votando porque era la cara, fue la cara ella de los disturbios eso. ¿Y por qué? Sabiendo que estaba mal lo que estaba pasando, pero... Y lo mismo está haciendo con Nito
Cortés. ¿Y tú sabes cuántos funcionarios han pasado en instituciones y funcionarios de alto perfil que cuando están en el gobierno tratan de pasar agachado y después vuelven a su vida normal cuando se acaba el gobierno?
Pero es que...
Pero Judy termina quemándose.
Exactamente, man. Y como que no lo ve. ¿Por qué quemarse con esta vaina? Y que estamos en el mismo barco. Me encantó una respuesta de que sí. No, es que te corrijo, Judy. No me acuerdo quién se la dijo. Creo que fue Márquez. No me acuerdo. Pero es que te corrijo, Judy. No estamos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta. Ustedes están en un crucero y nosotros estamos en un cayuco. Mm-hmm. Es que, puta. Y al final es ese afán de querer minimizar las vainas que están pasando, pues lo grave de lo que está pasando. Y digo, ella es la representante del presidente, está bien, pues, pero yo creo que más allá de eso, tú eres una persona y debes tener criterio propio.
Sí, porque además cuando se dio la metida de pata del presidente donde decía que se la tenía que rifar, ella salió a explicar una teoría de lo que él estaba pensando cuando cogió el aire, cuando hizo la pausa, y que en ese momento lo que él estaba pensando, o sea, nosotros tenemos que asumir, ¿no?
Claro.
Entonces trata de justificarlo cuando, hey, Judy, hay tantos funcionarios en este gobierno que no se van a pelar la cara por el señor Nito Cortizo, no lo hagas tú. Más si tienes intenciones futuras, no sé, desconozco tus intenciones, pero si quieres continuar en esto de política, no te quemes con este gobierno que se quemó antes de tiempo.
Claro, claro, claro. Y yo siempre hago la referencia, a mí me ha tocado trabajar durante 3 gobiernos, final del 4, final de Martín, Martinelli, Varela y ahora en medios, man, y yo nunca había visto un gobierno quemarse tan rápido como Nito Cortizo, Fred. No había pasado el año y ya estaba de que ya valimos bestia, ya valimos madre, ya.
Sí.
Y con Martinelli, con todo, y que Martinelli fue la bestialidad más...
Pero la luna de miel con Martinelli fue interesante los primeros años.
Fueron como 2 años y medio de luna de miel. Todo el mundo feliz, todos contentos. El man iba a romperle las puertas a Figal y todo el mundo se lo aplaudía. Y después empezó a matar gente, pues, pero eso es otra historia. Pero...
Varela también cuando entró.
No, Varela se fue en fly, pues Varela fue un tema de inacción, peor todavía. Pero este man al menos el año ya estaba tirando lacrimógena y sacando la mierda al país, pues. Sí. Entonces, está foco. Hablemos, están convocando varios grupos de jóvenes una protesta para hoy a las 4 de la tarde en la 5 de mayo por el tema del bono. Recordemos que este fin de semana también recibimos la maravillosa noticia de que le van a quitar el bono a los menores de 25 años que sean dependientes y a las personas que están en una, son parte de una... si dentro de su núcleo familiar ya hay otro bono, ¿no? Sí. Hay varias medidas, estas son dos únicamente de las varias medidas que va a tomar el gobierno para quitar más bonos, tras que nada de lo que están dando, están buscando la forma de quitárselo a la gente.
Ya $100 no es suficiente, pero era una ayuda. Y en casas donde habían 2 y 3 personas, trabajando de manera activa que podían generar por lo menos un ingreso familiar de $1,200, ahora tener dos bonos de $200 ayudaba en algo, por lo menos, y ahora saber que te van a quitar uno.
Y vamos a eso, pues. Ok, pongamos el caso de que, número uno es una, la vaina más, ¿cómo diría? Para no decir, para que no me veten, la vaina más inhumana, decir que porque eres menor de 25 años no eres merecedor de un bono, porque, y te puedo dar muchos casos, una persona que, por ejemplo, una persona que por ejemplo le perdió el trabajo, tiene menos de 25 años, pierde el trabajo, pero le dan el bono y ahora de la nada vive con los papás, pues. Y dicen, ¿sí? No, te quitamos el bono. Ah, pero tú trabajabas.
Mira, ¿y tú sabes cuántas personas viven con su papá y tienen hijos y tienen mujer, claro, viviendo en la misma casa?
Es que es un problema ahorita mismo en Panamá. Los jóvenes no pueden salir de la casa de sus padres. La vivienda es impagable. Ahora en esta crisis menos. Entonces ahora tú vas a decir que, no, pero si en tu casa ya tu hermano mayor recibe un bono, entonces ya ni tu mamá, ni tu papá, ni tú van a recibir bono porque ya hay un bono en esa casa. Uh-huh. Entonces,
No, y yo te digo una cosa, hay gente, porque el call center ha salido a dar cualquier tipo de...
O sea, en vez de estar pagando fucking call center, man, paguen el bono.
Entonces, ¿qué resulta? Que dicen, por ejemplo, dije, no, que hay mucha gente sinvergüenza que ya están trabajando. Mira, voy a explicar algo sobre este punto.
Dale, explica sobre ese punto.
Sobre ese punto en particular.
Pero ese, de no, no explica más nada.
Del aún estando con trabajo, porque mucha gente lo necesita. Primero, porque... Los que fueron suspendidos en tiempo de pandemia y consiguieron un nuevo trabajo, no necesariamente consiguieron el mismo rango salarial que tenían antes.
Es casi seguro que la mitad para abajo.
Mucha gente sufrió y todavía sigue sufriendo reducciones del 25, 37 y hasta 50% de sus salarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, créeme, si a mí me llegue el bono, yo lo agarro. Aun cuando de repente tenga un ingreso... Pero la situación para mucha gente en este país está difícil.
Última noticia. Espérate. Acaba de llegar.
Ahora, cuidado que te pasa lo de última. Mi amiga en un noticiero, ¿te acuerdas?
No. Última hora. Presentan recurso para que presidente Cortizo sea examinado por medicatura forense. El abogado Abdiel González ha presentado este lunes una denuncia criminal en la Asamblea Nacional en contra del presidente Laurentino Cortizo. González ha detallado que el origen de la denuncia fueron las declaraciones de la semana anterior cuando Cortizo indicó que se le iba a rifar, palabras que generaron molestias por gran parte de la población y otros tomaron para hasta hacer memes. Dice González, me presento esta mañana en la Secretaría de la Asamblea para presentar una denuncia criminal en función de su reciente declaración. Para el abogado, las palabras de Cortizo incitaron a la población a alterar el orden público. Además, calificó el hecho como una apología del delito. González espera que se haga una referencia y que se remita a medicatura forense para que Cortizo sea evaluado de manera psicológica. Es importante que, abro comillas, se dictamine si se encuentra apto en pleno equilibrio de sus facultades mentales para seguir dirigiendo la nación.
En otro momento yo hubiese pensado que esto es un disparate, pero ahorita.
Es válido, y no solo eso.
Porque hablábamos nosotros precisamente de cómo balbuceaba, los espacios que hacía, la poca coherencia en la línea de comunicación.
Sí, la denuncia presentada por González será evaluada por la Comisión de Credenciales y Reglamento Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
¿Quién está en esa comisión?
Que preside el diputado Roberto Ábregos, el baluarte de Chorrera. Pero bueno.
Va a quedar en nada, como todo.
Obviamente, pero interesante que se presente esto. Hay un caso de un presidente que fue declarado loco y lo sacaron.
Ecuador, ¿no?
Ecuador Abdalá Bucaram. Que terminó en Panamá. Para variar, además jugaba basquetbol ahí en el parque este de Calle 50, aquí atrás. Siempre salía jugando basquetbol ahí. Abdalá Bucaram fue sacado de su puesto en Ecuador por estar loco. Y me acuerdo que a mí me tocó entrevistarlo varias veces, Abdalá Bucaram. Y una vuelta, el man se puso a tuitear bestialidades contra Correa y la Cancillería lo paró y lo llamaron a capítulo a la Cancillería y que no puede estar tuiteando vaina, tú eres un refugiado, no sé qué, una vaina así. Sí. Hoy hay protesta a Amir Forci a las 4 de la tarde. No, volviendo al tema del bono, es importante lo que tú dices, man. Este gobierno no ha tenido la capacidad ni siquiera de garantizar que el bono, los 100 palos esos que están repartiendo, lleguen a la gente que lo necesita, pero ahora ya están buscando la forma de coartarlo, ¿no? Y bajo qué lógica van a empezar a decir a la gente que tú sabes qué, yo no quiero ni
pensar. Mucha gente va a aparecer como dependiente.
Y es muy fácil, y es entender esto. ¿Cómo ellos saben? Porque acuérdense que uno tiene un domicilio registrado. Uh-huh. En el tribunal electoral, tú tienes tu domicilio registrado. Entonces ellos verán, a ver, ¿cuántas personas que tienen este domicilio registrado están recibiendo el bono? Ah, cuatro. Bueno, vamos a quitar tres y dejemos uno, porque es uno por domicilio. Y eso puede pasar, como tú dices, cada vez es más frecuente que los jóvenes no tengan cómo...
tú sabes,
no puedan salir de las casas de los padres, entonces terminan haciendo un anexo ahí en la casa, o tienen a su, buscan a la esposa trae al marido trae a la esposa y tienen al chiquillo ahí, todos viven bajo el mismo núcleo familiar, pero ahora, bueno, ahora le vamos a quitar el bono, porque claro, Nito.
Mira,
porque sé que con el favor de Dios yo me la voy a rifar.
Mauricio, muchos jóvenes que no están en capacidad de, por lo menos en el centro de la ciudad, aplicar para un apartamento, para una casa, terminan alquilando, y que resulta que también aplican los alquileres. Si tú tienes tres recámaras en el apartamento, aunque entre ustedes tres que viven ahí ni se lleven o no tengan comunicación, solamente es un bono.
Allá la porquería.
Ya en la actualidad es así. Cuando en un principio se llevaba el bono físicamente, en mi apartamento son tres recámaras y somos tres personas que cada uno
está por su lado.
Por su lado. Claro. Puedo conocerlo o llevarme bien, pero hasta ahí no significa.
No, pero ahora ya no más, pues sí. Ahora nada más uno va a tener bono y dale aquí y di que te fue bien.
Y
me estás diciendo, Asturias dice, vean la entrevista de Omar Obada, ellos ni siquiera tienen un estudio o censo, tomaron la decisión porque sí, ya, Omar Obada, tú no vas a hacer, Israel, tú no vas a hacer que yo vea una entrevista de ese desgraciado. No hay forma humana que yo y aguante dos segundos de Omar Obada hablando. Eso no
solo
va a pasar,
lo ves
y sí, sí, exacto. Yo veo ese tipo, cara de sapo, lo quito, ya.
Lo que demora en encontrar el control.
Lo que demora en encontrar el control, exactamente.
Pensé cinco segundos más.
Exactamente.
Siempre pierde el control.
A ver, dice Eric Sandoya. Hola, ¿es cierto que el bono se va a retirar a quienes sean sorprendidos en fiestas clandestinas o serán directamente a todos sin importarlo antes? Yo digo, están buscando formas de recortarlo más. Y que sí, si te agarran en una fiesta, te lo van a quitar también. A ver. Cuando tú te vas de tu casa a vivir alquilado, ¿no cambia tu lugar de residencia? Bueno, ahí está. Ahí está. Ellos saben dónde todo el mundo tiene su residencia registrada, su residencia electoral. Y si hay dos personas que tengan la misma residencia y los dos reciben bono, bueno, se le va a quitar a uno. Eso es lo que dice el decreto. Y aparte, el decreto es la mierda más ambigua del mundo. Por un lado te dice que va a regir a partir del bono que dan en enero.
A partir del 2 de enero.
Y en la otra parte te dice que rige a partir del 11 de diciembre, fecha de promulgado. Y man, entonces decídanse.
No, y mira, por ejemplo, yo conozco el caso de una persona en el área de Panamá Este.
¿Panamá Norte?
En Panamá Este.
¿Por qué te ríes?
Donde...
Jorge, tú y te cada vez que mencionan Panamá Norte, el man se ríe. Es un chiste interno, con chiste interno.
Pero pueden seguir la cuenta arroba Mr. Norte. Oye, en Panamá Este conozco el caso de una familia que dos personas están recibiendo el bono. Todos quedaron desempleados por producto de la pandemia. Les vino bien esos $200 cada vez que se los depositan a la cédula. Ahora, en teoría, le van a quitar uno de los bonos, pero es que ahí viven 7 personas.
Claro, es lo más común. A nosotros, cuando empezó la pandemia, organizamos muchas entregas de bolsas de comida. Y pasaba mucho que íbamos a San Miguelito, en Chorrera, en San Miguel, fuimos a varios lugares, hasta por Chile, por todo eso. Y era de que llegas a una casa y es que, gracias por la bolsa, pero nos podría dar otra, porque es que mi hijo tiene a sus dos hijos aquí también viviendo con la esposa. Entonces, en esa sola casa habían dos o tres familias. Uh-huh. Y es válido. Sí. Es nuestra realidad como nación.
Mira, a mí cuando yo quedé suspendido en mayo, a mí me llegó el bono de abril, me llegó en mayo. En ese momento llegaba por $80. Y para mí solo el bono, y no me alcanzó. Para ni siquiera una semana y media. Ahora imagínate familias enteras con un bono de 100.
No tiene sentido.
Ahora, si se aplicara lo que en alguna vez alguien propuso de una renta
universal
de $300 por hogar, pues vaya, puede, pero...
Esto tú no tienes que ser un ingeniero de la NASA para entender esto. El MEF tiene una definición de canasta básica, un precio de canasta básica, que son los alimentos necesarios para que una familia de 3 o 4 personas subsistan en un mes. Y esa canasta básica está en $340 y pico, dependiendo del área, ¿no? Lo menos, si tú no quieres que tu gente se muera de hambre o que no tenga que salir con el favor de Dios a rifársela, garantízale la canasta básica.
O sea, da a uno por familia, pero un monto razonable. Y listo. No tienes que dar dos
equitativo ni tres. A la canasta básica. Uh-huh. Así de simple. Eso es así. Pero bueno, aquí están buscando las formas de cómo quitarlo, así que pendientes. Sabemos que vamos a estar sacando dos préstamos internacionales nuevos.
Se les está complicando pagarle a los supermercados.
Claro.
Por ahí es que viene la cosa. Y han estado moviendo partidas hacia el Ministerio de la Presidencia, partidas del Seguro Social hacia el MIDES para poder pagar, y salen y lo niegan y lo vuelven, y hoy volvió el subdirector del seguro a decir,
pero que tú vas a ver los documentos y sí hay traslados de partida dándose. Entonces digo, lo brutal, ¿sabes qué es los focos de esto? Que ya el gobierno perdió, ¿cuál sería la palabra? Perdieron el miedo a mentir. Te mienten abiertamente, sí, sí. En la televisión, te dicen por la mañana lo que pasó por el subdirector del seguro, no se ha autorizado ningún traslado de partida, bla, 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 y dos horas después un comunicado de la misma caja de seguro diciendo que la asamblea autorizó el traslado de partida. Mienten descaradamente, uh-huh. Están mintiendo descaradamente y eso está foco.
Lo que pasa, Mauricio, es que se van al tecnicismo, ¿verdad? Y entonces se aprovecha.
Asturias, dice, te voy a enviar unos videos, si es Omar Omar no los voy ni a abrir, hermano.
Se van al tecnicismo, al juego de palabras, al claro que el seguro no está pagando bonos de supermercado, claro, eso no es lo que el seguro está haciendo, pero al seguro le están quitando una partida de inversión y ya en manos del Estado, del Ejecutivo, ya se direcciona para otro lado. Entonces, claro. Por eso sale el subdirector diciendo que no, sí. Pero en realidad sabemos la plata que sí le sacaron, que ellos mismos tuitearon, van a terminar en otro lado donde no debía terminar, porque para eso se han aprobado muchos préstamos y volvemos a hacernos la pregunta que casi todos los días nos hacemos.
¿Dónde está la plata? Sí. Bueno, ya para terminar esta transmisión, que en teoría era un pequeño resumen, pero se ha ido un poquito largo por el cabreo de siempre. El viernes pasado, la Teletón nuevamente sorprendiéndonos. El gobierno no le tiene plata, el Ministerio de Salud no tiene plata para pagarle a sus tecnólogos, a sus médicos, a sus enfermeras. No tiene plata para pagar los turnos, no tiene plata para pagar los cambios de categoría. Pero mágicamente tiene para donarle $50,000 a un poco de pelotudos rabiblancos de este país a que hagan su fiesta y después digan que andan donando por ahí. Esa es la vaina más bestial que ha pasado, Fred.
Y no solo el Ministerio de Salud, muchas instituciones.
Muchas instituciones, miles y miles de dólares.
Si el Estado hiciera su trabajo como corresponde, la Teletón no tendría que existir.
Es que no tiene que existir, punto. Haga o no haga el trabajo el Estado, no tiene que existir. No hay, y Márquez Amado hizo un tuit muy, muy importante, el ex magistrado del tribunal decía, es que no hay fundamento en la ley de presupuesto para que tú autorices una donación a un ente privado para que maneje dinero, y aparte es completa falta de transparencia. Pues son dineros del Estado, la Contraloría debería poder meterse en los libros de la Teletón y decir dónde está ese dinero, dónde está destinando, qué parte va para acá, qué parte va para las botellas de ron abuelo que te vas a beber, qué parte va para la fiesta de acá, qué parte va para la compañía del otro 2030, qué parte va para la compañía. Debería poder decirlo, pero no, ellos agarran y se escudan en una mierda de informe con fotitos todas bonitas y que ahí está nuestro informe de transparencia. Ya. No me jodas, eso es lucrar con la miseria, es lucrar con la necesidad de la gente, con la discapacidad de la gente, y al final, en vez de estar, quieren hacer algo bonito los 2030, váyanse y párense firme frente a sus autoridades y exíjanle que el SENADI funcione, que el Ministerio, que el MIDES funcione, pero ellos no son nadie para estar manejando dineros estatales, no son nadie. Y si supieran las historias de terror que hemos escuchado, y mucha gente, pero a los que reciben las vainas los hacen firmar unos acuerdos de confidencialidad, amenazas y unas vainas bestiales. Entonces no pueden hablar porque están bajo ley y no pueden hacerlo, pero los manes te echan unos cuentos off the record bestiales, man, que eso no tiene.
Sí, mucha gente no se atreve a criticarlos públicamente por el temor a ser atacado, porque como siempre apelan a las emociones.
Sí, pero no, y está mal, man.
Redes sociales siento que cada vez la gente se está...
Los destruyeron, man. No hubo casi nada, man. El solito se echaron al agua. Empezando poniendo a la Delany, a la botella esta de embajadora, y de ahí para abajo. Saludos a Boris Perea, el mejor criador de gallinas de este país. ¿No es verdad? ¿No? El mancriado, aves de corral de verdad, ¿eh? Sí, tú sabes que nosotros intercambiamos aves. Yo de la finca le llevaba gallina, él me daba gallina. Quien nos veía estábamos intercambiando droga.
Tiempo de trueque.
No, nos topamos de que en el metro de Pueblo Nuevo. Y bueno, así que él me daba un pollo y yo le daba un pollo. Saludos, Boris, saludos. Pero bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy del podcast de Claramente. Recuerden que esto lo subimos en un rato a Spotify. Si se lo perdieron y lo pueden escuchar completo, lo vamos a compartir en Stories, el link directo a Spotify para que lo escuchen. Y vamos a subir el video. Hoy se fue sin problemas técnicos, sirvió. ¿Viste que sirvió la cajita? La cajita mágica sirvió.
Sí.
Así que bueno, aquí estamos probando otras ecuaciones aquí, técnicas de transmisión. Así que bueno, muchísimas gracias. Estén pendientes. Mañana vamos igual. Recuerden, hoy a las 4 de la tarde hay una protesta en la asamblea. Vamos a estar allá transmitiendo en vivo también lo que sucede. Manifiéstense, háganse escuchar. Ya. ¿Qué están diciendo? ¿Qué
más? ¿Se acuerdan cuando Judy Medina dijo en RCM que Rubén Blades mató a su esposa? Pobre Judy.
¿Ella dijo
sí,
eso?
Hace un momento tiré el...
Bueno.
De ella que me
bueno, listo. Pues nos vemos mañana.
Tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor.